Les 5 de la tarda, 7 minuts, situació econòmica delicada a Rússia. La baixada de preu del petroli, les sancions financeres i, sobretot, la important davallada de la seva moneda, ahir gairebé del 25%, han posat el país al llindar del col·lapse. Les borses de pràcticament tot el món també se n'han ressentit, però atenció, la de Moscou ha perdut el 33% en només 9 dies. I ara s'estan activant tot un seguit de mesures a contrarrellotge per capgirar com sigui aquesta situació, entre d'altres la venda de divises. De moment el Ministeri d'Economia rus ha començat a vendre-les i és la mesura que en principi creuen que afavorirà l'economia russa a curt termini. Bé, d'això en volem parlar, entre d'altres coses, amb Ernesto Ekaizer, que és periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda.
Què és el que està passant a Rússia perquè, en fi, en poc temps hagin canviat tant les coses pel que fa a la seva economia?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no hay un elemento unívoco, no es una crisis unívoca, hay una situación muy severa en Rusia. Y es el resultado de varios aspectos que tenemos que considerar, ¿no? En primer lugar, tenemos una situación en el conjunto de los mercados emergentes. Se ha terminado el papel motor que han jugado los países emergentes cuando estalla la gran recesión en el año 2007-2008. Estos mercados juegan un papel muy, muy relevante en la estabilización de la situación. Y esto se ha terminado porque lo que tenemos es una caída del precio de las materias primas, producto sobre todo de crecimiento de la actividad en China. China es un país que estaba creciendo a tasas del 10%, en este momento está por debajo del 7%, y por tanto esto afecta a todos los países emergentes y a Rusia en primer lugar. Uh-huh. El segundo elemento muy importante que tenemos que considerar es la caída del precio del petróleo, dado que Rusia es un país petrolero. La riqueza petrolera de Rusia ha ido en aumento y su dependencia del petróleo ha sido creciente en los últimos años. En lugar de aprovechar los ingresos por el petróleo para diversificar la economía, Rusia se ha estancado y por lo tanto la dependencia es mortal. Incluso fíjese en el caso de que ha tenido enfrentamientos con Arabia Saudí, ¿no? Porque Rusia ha apoyado a Siria y a, ¿sí?, y a Irán, pero aún así, suponiendo que no hubiera tenido estos enfrentamientos con Arabia Saudí, que es el líder de los países exportadores, tenemos un problema, y es que la política de Arabia Saudí está sobre todo afectada por el aumento de la oferta de petróleo que se deriva de los descubrimientos del petróleo de roca en Estados Unidos, del petróleo de las arenas en Canadá y de otros países no petroleros que están incrementando su producción. Por lo tanto, tenemos una crisis de la OPEP producto de que hay un aumento notable de la oferta. Y frente a eso tenemos una crisis interna, una crisis muy, muy relevante. Ahora, a pesar de todo esto, Tony, sí, Rusia es Rusia. En el año 1997-98 hubo una crisis muy fuerte en Rusia. El petróleo cayó en aquellos años por debajo de 40. Tuvo una caída muy fuerte. Luego hemos tenido la caída del petróleo en el 2008, que cayó por debajo de $40 barril, y Rusia se recuperó con una gran rapidez de lo que se llamó el resfriado ruso en 1997-98 como resultado del contagio asiático, de lo que se llamó la crisis flu de Asia. Por lo tanto, tenemos que analizar esto con cuidado. Rusia tiene unas reservas de dólares de los orden de los 400.000 millones, tiene el 10% de sus reservas en oro, y tiene una serie de vencimientos que se pueden asumir perfectamente. Yo no veo ninguna default, no veo ninguna suspensión de pagos. Tenemos unos vencimientos en el año 2014, el año actual, en el año 2015, perdón, del orden de los 102 mil millones de dólares y otros 100 mil millones en 2016, pero las compañías petroleras, por ejemplo, rusas, están ganando dinero porque venden al extranjero. Y claro, esos dólares que ingresan en este momento, como decía usted, la moneda se ha devaluado, el rublo, y por lo tanto ingresan más dinero en dólares. Más dinero equivalentes en rublos.
És el que passava ahir, que la gent anava a canviar els rubles per dòlars, perquè, clar, el dòlar no opera el que està perdent el ruble. El vicepresident del Banc de Rússia, Sergei Shevtsov, admès que la situació és complicada i ahir, per exemple, va instal·lar el tipus d'interès fins al 17%. O sigui, ara posem que el Banc Central Europeu posés el tipus d'interès al 17%, no? Vull dir, a Rússia, a dia d'avui, el tipus d'interès és el 17%. I ara coneixíem que Rússia està venent, en la jornada d'avui, massivament divises per frenar la devaluació del ruble. Un cop s'ha anunciat la mesura, la moneda ha començat a estabilitzar-se i ara està a uns 61 rubles al dòlar. Ahir va caure fins a 80 rubles per dòlar. Aquesta és la situació actual que té ara mateix econòmicament, que té l'economia russa.
Sí, no, eso es verdad, todo eso es verdad. Lo que digo es que como ha habido rumores de default y suspensión de pagos, yo creo que la situación rusa puede estabilizarse. Creo que tenemos un gran problema con Rusia y es la dependencia del precio del petróleo, que afecta indudablemente a los países productores y sobre todo a Rusia, pero yo no hablaría o no pienso que estemos ante una default, ante una suspensión de pago de Rusia. Creo que tiene suficientes reservas y ni siquiera, fíjese, estoy pensando en una baja del rating. En este momento tiene Rusia tiene un rating que es el más bajo del grado de inversión, pero no está en bono basura todavía, en ninguna de las tres agencias, ni Moody's, ni Fitch, ni Standard & Poor's. Pienso que es una situación muy dramática, pero pienso que se puede estabilizar. No pienso en un agravamiento a nivel de suspensión de pago de Rusia. Los bancos extranjeros tampoco tienen, me parece a mí, un nivel de exposición muy alto en Rusia. Son 207 mil millones de dólares, más o menos. La mayor parte son cuentas corrientes de bancos europeos, sobre todo bancos como Austria, Holanda, Italia, Francia. En otros términos, creo que tenemos que analizarlo con un poco de calma. Rusia es Rusia, ya pasó por una situación igual, como decía, en 1997 y 98, salió rápidamente, mucho más rápidamente de lo que se pensaba, y pienso, de todos modos, que sí hay un tema que nos interesa mucho, y es el tema político. Obama ha anunciado hoy nuevas medidas contra Rusia, estas no dejan de ser, no dejan de golpear, y la Unión Europea está por aprobar nuevas medidas el fin de semana en la cumbre europea. En este momento los mercados de capital para Rusia están prácticamente racionados, y esto afecta notablemente y agrava la situación.
Canviem de qüestió. Parlem de qui ha estat nomenat recentment portaveu del Partit Popular al Congrés. L'hem escoltat, és més, hem escoltat els seus grans èxits al començament del programa i ara els recuperem. Recordem que és el paper que feia en el seu dia Alfonso Alonso, ara és el ministre de Sanitat. L'escollit és Rafael Hernando amb perles com aquesta.
Para devolver la tranquilidad a los ciudadanos y la confianza en los políticos, en las distintas formaciones políticas, frente a aquellos que vienen con nuevos aires a cambiarlo todo, cuando algunos de ellos, pues desgraciadamente, a poco que se rasque, se ve que son no precisamente de lo mejor.
Cuando alguien quiere alzar la voz hablando de limpieza, lo primero que tiene es que tener el culo limpio. Estos señores tienen el culo muy sucio. Entonces el problema es que si tienen el culo muy sucio, pretendan ensuciar a los demás o ensuciarnos a los demás.
A mí me gustaría que alguien me hablara y me predijera, ¿verdad?, los efectos del cambio climático alguna vez. Yo llevo mucho tiempo en esta Cámara, tuve la oportunidad de dedicarme en el año 89 a asuntos que tenían que ver con el medio ambiente y ya había algunos gurús que entonces nos garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 50 centímetros. Han pasado casi 26, ¿verdad? Y alguno debería de explicarme a qué hay que esperar, ¿verdad?, para que suba el nivel del mar, o cuándo va a producirse ese aumento del nivel del mar. Pero me da la sensación de que esos son postulados, ¿verdad?, que responden a ese ecocomunismo que profetiza lo mismo eso como que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo.
Esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras, a encontrar los muertos de sus soldados.
Ah, ¿te parece una petición menor, no, la de que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo?
Claro. Digo, imagínese usted que esto fuera el debate europeo
actual. Entiendo que no cabe en cabeza humana.
No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle.
Qué barbaro. Aquest és Rafael Hernando. Per què creu que Rajoy s'ha decantat per aquest home com a portaveu del Partit Popular, amb aquestes credencials?
Bueno, yo creo que Rafael Hernando refleja bastante quién es Rajoy. Rajoy tiene una postura, tiene varias caras, es el hombre de las mil caras. Parece una persona sensata, moderada, tranquila, se fuma siempre un puro, se lee el Marca. Pero esta es la parte de la sombra de la persona de Rajoy, y es una parte que él trata a veces de ocultar, incluso despista a muchos políticos, pero él tiene una parte oscura, y la parte esa oscura la representa muy bien Rafa Hernando. Es un navajero, le podríamos llamar perfectamente, bautizar a partir de este programa como Rafa Navajas. Es una persona dura que necesita Rajoy para un año que va a ser durísimo. Tiene que evitar una hecatombe electoral en el mayo, el próximo 24 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, y ese hecatombe electoral es un preludio de mal agüero para las elecciones generales. Rajoy confía en que la izquierda estará muy fragmentada, con Podemos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, y que podrá, con un porcentaje pequeño de votos, gobernar, y le importa un pimiento si es estable o no es estable, mientras esté en el gobierno. Entonces, este es un poco el plan Arriola, ¿no? Entonces, yo creo que necesita un tío duro, un tío muy duro. Bermúdez de Castro, que era el número dos, es un hombre muy moderado. Se dio cuenta enseguida que no le iban a nombrar porque Rajoy pasó a su lado y no le dijo nada. Y este es Hernando. Es Hernando, es el Rafa Navajas, el que necesita para atacar al Partido Socialista, para atacar a Podemos, para atacar a Izquierda Unida. Es un anticomunista, un macartista. Eso es lo que es Rafa Hernando.
M'ha agradat la definició. Miri, a partir d'avui ja ens la notem. Rafa Navajas. Parlant de Rajoy, deixi'm recuperar el que ha estat un dels documents de la setmana passada sobre Mariano Rajoy al voltant de la crisi.
Y podemos decir que estas navidades van a ser las primeras navidades de la recuperación. Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado, en muchos.
Per cert, Mariano Rajoy ja té el seu primer pacte social amb la patronal i sindicats. Amb ells ha signat aquesta setmana l'aprovació d'una nova ajuda de 426 euros per aturats de llarga durada.
Aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral. No es cuestión de insistir, porque de ello ya han hablado los representantes de los agentes sociales, pero este es un programa que busca la integración efectiva, no unas ayudas que solo sirvan para paliar unas situaciones personales, en muchos casos de extrema dureza. Los presupuestos generales del Estado para 2015 ya han previsto un incremento del 16% a las políticas activas de empleo y una ampliación de un 25% de los recursos transferidos a las comunidades autónomas con este fin.
Ajudarà la creació de llocs de treball aquesta mesura, aquest primer pacte social amb patronal i sindicats?
No, yo creo que no. Creo que lo que estamos hablando de aquí es de una política electoralmente barata. Y lo digo claramente, electoral es muy clara. Estamos ante unas elecciones próximas, en pre-campaña electoral, y barata. Es electoral y barata. Y barata es porque, fíjese, en el año 2014 se habremos rebajado las prestaciones de desempleo en 6.000 millones de euros por la salida de la cobertura de gente que ha conseguido empleo, y destinamos de esos 6.000 millones que nos ahorramos,
¿sí?,
1.000 millones. Los 426 euros no llegan a 1.000 millones, o apenas llegan a 1.000 millones. Por lo tanto, es barata, electoral y barata. Luego la foto se la hace con los sindicatos, ahora con unos sindicatos que son unos cadáveres, los saca del armario.
És el que li anava a dir, que els sindicats, jo no entenc per què, en fi, van a fer-se la foto ara, no?
Claro, tremendo. porque es una vergüenza por los sindicatos, porque revela que necesitan aferrarse a algo, porque están tan desprestigiados por temas políticos y de corrupción. Y después tenemos lo siguiente, que el señor Rajoy ni siquiera les consultó para hacer la reforma laboral. No es que hizo la reforma laboral que quiso, ni siquiera les llamó, porque la única vez que le recibió antes de la reforma laboral es cuando fue presidente electo. Es decir, cuando ganó el PP, le recibió antes de asumir, de ser investido presidente. Y lo que les dijo es si conocían que el Banco Central Europeo había enviado una carta a Zapatero donde pedía medidas de reforma laboral, y que le dijeron que sí, que conocían, porque Zapatero se los había dicho en agosto del 2011, aunque no les había mostrado la carta, y entonces les dijo, eso es lo que dice la carta, hay que cumplirlo. Y no solo cumplió eso, sino que directamente hizo una reforma laboral unilateral, sin complejos, prácticamente abrió el despido libre de una manera notable, abarató notablemente las indemnizaciones, y la tasa de paro subió hasta 6,2 millones de trabajadores, la EPA, del primer trimestre del 2013, lo cual le permite decir que ha llegado al récord de paro en España con un 27% de tasa de paro. Entonces ahora necesita a los sindicatos y los utiliza como una fregona. Seamos sinceros.
Sí, sí, però els sindicats, en fi, es deixen utilitzar també, perquè uns altres
claro,
dirien, no me, claro, ahora no nos hacemos la foto.
Claro, este es el país donde la crisis es historia. Uh-huh. Tenemos 3,2 millones de parados, Toni, sin ninguna prestación social sobre los 5,4 millones de parados.
No, y la gent...
Tres años después tenemos todavía más parados, 200.000 más parados, que en diciembre del 2011, la última EPA, 31 de diciembre del 2011. Es decir, tenemos casi 600.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, menos afiliados a la Seguridad Social, que al 31 de diciembre del 2011. Mm. Este es el país donde la historia, donde la crisis ya es historia.
Molt pendents també del que pugui declarar divendres el pequeño Nicolás. Avui el diari El Mundo explica qui va ser secretari de les Infantes, concretament Carlos García Revenga, hauria alertat, segons aquest diari, a Francisco Nicolás, que tenia el telèfon punxat i que la policia el volia detenir. Sembla que Revenga li hauria donat informació confidencial i li hauria aconsellat que es dediqués a estudiar. Però també s'està investigant com aquest jove va poder utilitzar una fotografia falsa en el seu DNI. N'ha parlat, en aquest cas, Ignasi Cusidó, director general de la policia.
La Dirección General de la Policía pues ha abierto la correspondiente información interna para determinar si pudiera haber algún tipo de error o de responsabilidad en esa utilización fraudulenta de una fotografía en un documento nacional de identidad.
Han trobat a casa seva coses com un dossier que portava per nom Estrategia Ana Botella, una placa de la Guàrdia Civil que sembla autèntica o un portadocuments amb el segell de la Casa Reial. És a dir que... Sí, el pequeño Nicolás, Ernesto, en segueix deparant sorpresa darrere sorpresa, fins i tot manipulant el DNI.
Sí, bueno, pero la sorpresa es la siguiente. Si fuera estos hechos fueran simplemente operaciones delictivas, que lo pueden serlo y tienen un contenido delictivo y habrá que ver...
Home, sí, em sembla que és delicte que jo em faci un DNI i falsifiqui un DNI. Esto es falsificación claro. De documento.
Claro, por supuesto que sí. Pero lo que nos interesa de toda esta historia... Mm. Es que si uno ve que está muy emparentado y tiene muchos apoyos en ciertos sectores del gobierno y del Partido Popular. Lo que hace, digamos, a mí me recuerda mucho las historias de ficción que se basaban en hechos reales de Balzac, ¿no?, del Segundo Imperio. Es decir, la Francia del Segundo Imperio, donde realmente las relaciones sociales eran muy... y la capacidad para utilizar nombres y relacionarse era muy importante para la vida cotidiana, ¿no? Y ahí surgieron grandes estafadores sobre los cuales escribió Balzac. Ahora, en este caso es igual, quiero decir, con las distancias. Él es una persona amamantada en el Partido Popular y en la FAES. Las relaciones que tiene son extraordinarias y las utiliza. Bien, veremos a ver cómo, digamos, se justifican esas relaciones, cómo se justifica Jaime García Legaz, que yo creo que es una persona que difícilmente pueda recuperarse. No le cortarán la cabeza ahora, en este momento, esperarán. Siempre estamos en el último año, por lo tanto, del gobierno del PP pueden aguantar. Pero es un escándalo que está directamente alimentado y amamantado en el PP. Los organismos de seguridad, los contactos que tenía, los tenía por el PP. los contactos en la casa del Viso, con el cuando invitaba al señor Arturo Fernández y se tiraba a dormir la siesta allí, lo hace porque era un hombre de ellos, era uno de los suyos. Y esto es lo más interesante en esta historia, si hay algo interesante.
M'ha agradat molt el seu, en fi, la seva passada de puntetes amb anar a dormir la siesta.
Sí. Claro, este tío que Arturo Fernández, que está en todas las salsas y por eso también está con Nicolás, este tío dijo que no, que yo le conocí, le di la mano una vez cuando fue la campaña de las elecciones en Seim, y resulta que después lo vemos durmiendo plácidamente la siesta en el chalet del Viso. ¿Quién le puso el chalet del Viso? ¿Quiénes iban allí? Y todo este tinglado entre los microorganismos de seguridad, la policía, el señor Cosidó, es la cantidad de energía realmente que están desplegando, revela que el asunto es un asunto que les preocupa mucho más de lo que parece. No es un tema de sucesos.
Escolti, abans d'acabar, què li ha semblat l'error amb l'ingrés del número de compte que havia de fer, en aquest cas, la defensa de la infanta Cristina, que havia d'ingressar en un compte corrent d'un jutge de Palma i va ingressar aquí amb un, va fer un ingrés aquí a Barcelona? Bueno, si més no curiós, ¿no? Una curiosidad.
Bueno, nadie perfecto, tiene mucha prisa. Es un tema de defensa, la infanta Cristina.
Pero es que no tienen tanta prisa que no ven bien ni los números.
Exactamente. Evidentemente la infanta Cristina en esto el error no se le debe imputar a ella.
No, por eso,
no sé si la va a imputar, no sé si la va a acusar Castro, mejor dicho, sí se la va a acusar, la va a sentar en el banquillo, le va a hacer una peineta a la doctrina Botín y lo va a hacer y no hay manera. Pero he visto que el fiscal Orrac ha dicho que, hombre, que él no descarta la posibilidad de recurrir. Yo ya lo avisaba en mi artículo cuando fue la confirmación por la audiencia de Palma del auto de conclusión del juez Castro el 7 de noviembre. Ya avisaba que si bien el auto de apertura de juicio oral es irrecurrible, solo es recurrible si el juez deniega la apertura de juicio oral. En ese caso, Manos Limpias, que pide la apertura de juicio oral, podría recurrirlo. Si te lo deniegan, sí puedes recurrir. Si te abren juicio oral, no lo puedes recurrir. Esas son las reglas de juego. Pero Orrac, que es un cuco, y vuelvo a decirlo una vez más, un cuco respetable, pero cuco al fin, ha dicho, veremos a ver cómo lo plantea, porque podemos llegar a recurrirlo en función de cómo lo plantea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el juez hace un desarrollo, le viene a advertir Orrac, de lo que es la doctrina Botín y el carácter de la jurisprudencia y tal, en ese caso lo recurrirían porque dirían que sea, lo recurrirían por nulidad. Dirían que ese acto del juez, de auto del juez Castro, es nulo e intentarían utilizar la nulidad y por esa vía intentar eludir el tema de que el auto no es recurrible. Ahora, sí.
No, anava a dir-li que el fiscal anticorrupció, Pedro, el fiscal anticorrupció, subrayo, fiscal anticorrupció, Pedro Rack, en declaracions a IB3 en ràdio, va dir això al voltant del que vostè està explicant.
El auto de apertura de juicio oral es irrecurrible, salvo que el objeto del auto exceda de la finalidad propia del auto. En el caso de que el auto de apertura del juicio oral entre en consideraciones acerca de la legitimación procesal o no de la acusación popular para abrir por sí sola el juicio oral, creo que se puede recurrir.
Yo digo, usted no descarte.
No descarto la existencia de recursos, no.
Aquí está el fiscal.
Me alegro que Gorrach me diera la razón, porque
sí, por eso, lo decía
claramente sí. Decía que es irrecurrible, pero que se podía intentarlo, porque hay algunos casos, muy pocos, decía que era muy discutible, de ir por la nulidad, que es lo que está diciendo Orrac. Pero yo creo que el juez Castro no va a entrar ni siquiera en esas consideraciones, simplemente la va a sentar en el banquillo. Ah. Y es posible que lo veamos antes del día 24.
Fiscal anticorrupció, Pedro Orrac. Anava a fer un comentari, però em podria portar problemes. Per tant, ho deixaré aquí.
Sí. ¿Por qué, Toni? Me ha intrigado.
Clar, digue-ho,
no,
Toni.
No, perquè vés a saber. Amb el món de la judicatura mai saps com, bueno, com pot sortir.
Però pensa usted que sabe, ser imputat és bo,
usted tiene buena intuición, usted tiene buena intuición, Toni, por lo tanto, si ha decidido quedarse ahí, está muy bien que se quede ahí. Está muy bien. Ahora, ahora hay que guiarse por la intuición, siempre.
Sí, sí,
ahora, pues... el juez desea hacer el auto de apertura de juicio oral, que como yo le dije es un auto muy sencillo, no es un auto de consideraciones jurídicas, por eso esta advertencia de Orrac es un poco una, es una bravuconada, porque es un auto muy sencillo, es un auto donde tú transcribes y tomas decisiones, pero transcribes básicamente lo que dicen las partes, pero yo creo que el juez quiere hacerle antes del 24. Y no por el discurso de Nochebuena de Felipe VI, que eso no le preocupa, porque se quiere sacar de encima, Tony, le estoy dando una información, pero de una manera conceptual, se quiere sacar de encima las presiones sobre este tema de la autoapertura de juicio oral, se quiere quitar de encima a los Miqueles Roca, a los José María Silvas, y terminar con la historia.
Ho seguirem de prop. Ernesto, moltíssimes gràcies. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ernesto i Kaiser. Fem una pausa, arriben els nostres col·laboradors de ciència i abans una recomanació que li interessa a vostè, senyor Marcelí.
Ah, bé. Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.